On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, buenos días y buenas noches para muchos aquí en este espacio de La Tierra como Escuela, agradeciendo a Mantra FM, a Jimena por la puesta en el aire, a todos ustedes que programa tras programa nos vienen acompañando en este gran espacio que nació en el año 1999. La Tierra como Escuela, aquí quien les habla, Mabel Millor. Y hoy muy contenta de estar aquí acompañada por Natalia Fernández Escocería. Ella es terapeuta vibracional, ahora le vamos a preguntar a ella todo lo que hace, porque es profesora de yoga, bueno, tiene un largo camino también recorrido, y me viene acompañando hace años en este taller de constelaciones familiares con sonidos sanadores. Hola Nati, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy contenta de estar acá acompañándote otra vez en el programa.
Feliz, bueno, muchos la conocen, ella ya estuvo en programas anteriores, y hoy me parecía interesante, ya que el día sábado anterior, este sábado 3 de diciembre, ahora lo vamos a comentar, llevamos a cabo el último taller del año de constelaciones familiares con sonidos, constelar el sonido del alma. Y para que por primera vez escucha en este momento lo que es una constelación familiar. Hoy ya no es tan como hace años o antes de haber salido esta serie, Mi Otra Yo, que también fue como un abrirse y muchas inquietudes y muchas personas que quieren acercarse a esta gran herramienta sagrada. Las constelaciones familiares, para mí, todo lo que significa una familia es como un campo de fuerzas, donde Rupert Sheldrake, que es biólogo inglés, él habla de los campos morfogenéticos. Muchos conocen que mi formación es desde la antroposofía, que es la sabiduría de la humanidad, creada por Rudolf Steiner. Y para la ciencia espiritual, este campo de fuerzas es un cuerpo de fuerzas formativas que los denominamos cuerpo etéreo, el cuerpo vital, ese cuerpo que está relacionado con el mundo vegetal, donde todo crece, se reproduce, crece, cortamos una rama y vuelve a crecer. Entonces son campos de información, campos de memoria y modelos que se repiten. Nosotros en una constelación familiar vamos observando que para salirse de ese modelo que se viene repitiendo, hay que ir hacia algo nuevo, hay que moverse a un nivel más grande, más elevado. Y desde las constelaciones familiares tenemos en cuenta los órdenes del amor, que no es el tema del día de hoy, hay mucho material para los que quieran conocer cuáles son estos órdenes. Pero sí les quería comentar que Bert Hellinger, que descubre que en todo sistema, uno de estos órdenes es que, aunque el amor sea muy grande como fuerza, si no existe ese orden, y ese primer orden que es el de la pertenencia, el amor no puede fluir. Es este orden de pertenencia donde cada miembro del sistema, vivo o muerto, tiene el mismo derecho a pertenecer. Y algo interesante es que cada familia, cada persona, tiene un lugar en la familia. Una vez que se tomó ese lugar, uno se empieza a sentir unido, pleno. ¿Y podemos decir unido a qué? Unido a algo más grande. No nos sentimos solos, separados de la totalidad. O sea que si el ser humano trabaja para sí mismo, algo interesante que dice Steiner es que si el ser humano trabaja para sí mismo egocéntricamente, nos va a mostrar que se va a olvidar del origen, o sea, va a quedar atado a ese modelo que se repite y no va a poder recordar quién es. No va a tener la fuerza, el coraje para la vida, para este presente, para este aquí ahora. Y Rudolf Steiner nos menciona dos portales, el de la luna y el sol. Así vamos a introducirnos en el tema del día de hoy. El portal de la luna y el portal del sol. Y cuando yo escuché esto, decía, qué interesante, cuántas veces hemos dicho o escuchado, o nos han dicho a nosotros mismos, estás en la luna. ¿Qué significa para cada uno? Estás en la luna, o sea, no me estás escuchando, no estás aquí, ¿dónde estoy? Y la luna está representada y relacionada con el pasado, y el portal del sol con el futuro. El sol nos impulsa a lo humano, actúa en nuestro corazón. Y para ir a la pausa, antes de ir con Natalia de lleno en este gran tema, ¿dónde estoy? Es para cada uno en la pausa también preguntarse, ¿estoy en la luna o estoy aquí en este momento presente? Vamos a una pequeña pausa y vamos a dar comienzo junto con Natalia Fernández a este gran tema del día de hoy.
¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. +54 911 56 52 16 88. Email. vida.asahi@fivertel.com.ar. www.vidaasahi.blogspot.com. Dr. Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11-4502-5164 o al 11-4502-8602. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. Doctora Fabiola Limardo, odontóloga antroposófica, especialista en ortodoncia. Turnos online desde la web www.drafabiolalimardo.com.ar. Contacto fabiolalimardo@yahoo.com.ar. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora, Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina, +54 911 3174 8480.
Continuamos aquí, La Tierra como Escuela, junto con Natalia Fernández Escocería, terapeuta vibracional, quien me acompaña en estos talleres de constelaciones familiares con sonidos, sonidos sanadores, como el didgeridú, los cuencos de distintos tipos, ¿no? De cuencos tibetanos, cuencos de cuarzo. Entonces me parecía, Natalia, interesante, por lo que hablábamos fuera de micrófono, poder ahondar un poquito sobre lo que nombré al principio de Rupel Sheldrake, de estos campos morfogenéticos. ¿A dónde apunta Rupel Sheldrake cuando estábamos conversando fuera de micrófono?
Sí, creo que a lo que apunta es a esta información que, digamos, nosotros tenemos en el ADN también inicialmente desde esta... de que también somos animales, ¿no? Con cerebro pensantes, pero así como en los animales hay ciertos comportamientos que las generaciones que vienen más adelante van incorporando incluso conocimientos respecto de cómo adquirir comida, cómo preservarse, cómo protegerse, que son informaciones que van aprendiendo sus padres, digamos, o los ancestros, y que de alguna forma en el ADN de las generaciones posteriores esa información ya está incorporada. Ahora, nosotros los seres humanos es mucho más complejo, y que, por supuesto, hay cuestiones que sí los ancestros nos han facilitado el camino con diferentes atributos o cosas que pudimos haber aprendido, incluso desde esta cuestión del estar compartiendo, o cosas que están, digamos, reposando también en nuestra sangre, o sea, ciertas aprendizajes, ¿no? Que nosotros ya los tenemos incorporados y que de alguna forma esto fue, no sé, a veces pienso por ósmosis, transmitido en el ADN por este aprendizaje de las generaciones anteriores. Ahora, los seres humanos con la complejidad de nuestra mente que tenemos y muchas cuestiones como lo que suceden en un nivel inconsciente, que también es un tema que vamos a hablar hoy, es mucho más complejo porque incluso en las generaciones anteriores había muchas informaciones a las que no se les daba espacio, incluso a lo que tiene que ver con los sentimientos, ¿no? Con el tema de las tristezas, con las exclusiones, con los abandonos, con el tema de los movimientos incluso de territorio, por guerras, por demás cuestiones. Entonces todo ese silencio también creo que nosotros lo llevamos adentro. Y creo que bueno, este es un momento como humanidad donde se está empezando a abrir el espacio para todo lo que tiene que ver sobre todo con el cuadrante del alma, ¿no? Que tiene que ver también con el sentir, más allá del
fíjate cuerpo que etéreo. Hablaste mucho del tema animal, y bueno, acá estaban preguntando si el cuerpo etéreo, el nombre de la persona que recién nos escribió, así lo nombro, a Gustavo, si el cuerpo etéreo es el energético. Gustavo, lo que sí, puedes incursionar en On Demand, en los distintos programas radiales de la Tierra como escuela. También tenemos el canal de YouTube de Manomicas, donde, bueno, ahí vas a poder escuchar lo que significa la imagen del ser humano visto desde la antroposofía. El cuerpo etéreo, hay que ver a qué le llamás cuerpo energético, yo diría que sí, que sería ese cuerpo que le da vida al cuerpo físico, a ese le llamamos cuerpo etéreo. Y hasta los 7 años de edad, ese cuerpo etéreo, como se comparte, podemos decir, nace a partir de los 6, 7 años con la caída de los dientes permanentes, cuando aparecen, ya ahí el ser humano, ese niño ya empieza a incorporar su propio cuerpo vital. Entonces, por eso Rudolf Steiner dice algo muy interesante. Hay que ver con qué fuerzas viene ese ser humano, ese niño, para poder con lo heredado. Porque si no hay una fuerza espiritual del yo, nosotros hablamos en antroposofía, la gran diferencia entre el cuerpo animal, que es el cuerpo de sensaciones, el cuerpo astral, y el yo, lo que significa esa organización del yo, lo que nos da ese atributo de ser seres humanos, que podemos pensar, que podemos reflexionar, que podemos darnos cuenta, podemos cambiar y modificarnos, educarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando hablamos de la diferencia entre este cuerpo que hablaba Natalia, de lo animal, ¿qué fuerza espiritual late en cada uno de nosotros? Cuando hablé del portal de la luna y el portal del sol, hay que ver si cada uno de nosotros, ese sol interior, ese yo, ese calor, ese coraje para la vida misma, porque ponerse de pie todos los días por la mañana es un nuevo amanecer, volver a nacer cada mañana. Y hay que ver con qué fuerzas espirituales, qué coraje cada uno como fuerza latente para ir hacia adelante. la puerta del sol nos lleva al devenir, hacia adelante vamos, hacia el futuro. Cuando vemos lo lunar, ahí vemos todo esto repetitivo que se hablaba y que miramos hacia atrás. La luna nos tira para el pasado, que está muy bueno, que existe ese pasado, pero si lo sentimos como un apoyo, como fuerzas para ir hacia adelante, no para estar todo el tiempo mirando para atrás. Por eso es esto de, estoy en la luna, estoy acá presente, porque para estar aquí presente necesitamos esa fuerza del espíritu que nos dice, acá estoy, y te puedo mirar a los ojos, con fuerza, y no le tengo miedo a esa fuerza, porque acá nos encontramos. Por eso el tema de hoy es muy, que nos pareció con Natalia, por lo que fuimos experimentando, por lo que fuimos aprendiendo el sábado en el taller de constelaciones, que me parece que sería lindo, Natalia, que puedas compartir con todos, bueno, ¿cómo lo vivenciaste vos, este taller, el último taller del año 2022, para retomar con fuerzas en febrero del año que viene?
Bueno, este taller la verdad que fue todo un desafío también, porque cuando habíamos organizado la fecha para hacerlo, no lo habíamos hecho con el fixture en la mano, y el taller coincidió con el partido de la selección argentina, así que bueno, existía la posibilidad de, también de que hayan algunas personas ausentes, y bueno, para nuestra sorpresa también y confianza, no faltó nadie, así que fue algo muy lindo y también muy particular, porque de hecho escuchamos los goles también cuando estábamos en un trabajo de constelación.
Le dimos lugar a esos goles.
Totalmente, de hecho fue parte del trabajo que estábamos haciendo, ¿no? Como que no fue tampoco azaroso lo que sucedió, estábamos como también comulgando con el todo, ¿no? Creo que fue un poco lo que sentimos. Así que bueno, muy, muy contenta, porque ahora cuando retomamos, después de los tiempos de la pandemia, del confinamiento, que se dejaron de realizar los talleres grupales, volvimos a darnos cuenta de que era un espacio muy necesario, ¿no? Justamente para poder trabajar con nosotros estas cosas invisibles que están a nivel inconsciente y que justamente cuando a veces esta labor de estar mirando para atrás, mirando el pasado, pero como un ejercicio voluntarioso para realmente poder saber cuál es la falla, ¿no? Entre comillas, digamos, dentro nuestro, o lo que nos demora, que nos impide poder mirar hacia adelante y tomar esta fuerza misma de la que estabas hablando, esta fuerza solar de un nuevo comienzo cada día, ¿no? Y una cosa muy común que surge mucho en los talleres tiene que ver con que a veces esa falta de fuerza es por precisamente estar mirando al pasado, solamente mirando al pasado, ¿no? Y quizás desde un lugar juicioso, ¿no? Que por supuesto conozco bien ese lugar porque también estuve ahí y puedo volver a estar seguramente en algún otro momento, pero bueno, esta herramienta a mí me ayudó un montón justamente a esto del ejercicio de la presencia, ¿no? Y a elegir estar presente. Porque bueno, creo que cuando uno solamente se queda como mirando hacia el pasado y quizás arrepintiéndose o mirando aquello que no estuvo bueno o no fue como hubiéramos querido, justamente se sigue perdiendo esa fuerza para poder hacer hacia adelante, ¿no? O sea, lo que viene, lo que queremos hacer con nuestra vida, que es un poco lo que hablabas de la... Del proceso de individuo, ¿no? De la individuación. Así que...
Sí, cuando nombrabas, fue interesante, lo quiero compartir también con los oyentes, cuando me empezaron a preguntar si por el partido iba a modificar el horario del taller. Y es interesante... Como seres humanos, nos pueden atravesar fantasmas de decir, uy, justo el partido, uy, ¿no? ¿Qué cuestión esto? Y yo quería ver el partido y ahora es el taller. ¿Qué me habita en esos momentos? ¿Qué ideas me habitan para tener esta certeza de que cuando uno se compromete, aparece un entusiasmo y no hay duda de que era, es el momento, es el horario, y no desde la rigidez, sino desde, por supuesto que sí, con Natalia dijimos, bueno, si no hay mínimo 5 personas, por supuesto que el taller, menos de 5 personas, es más complejo. Pero sin embargo, 1 o 2 personas me preguntaron, y a los 2 muchachos, 2 hombres que vinieron, que digo, bueno, a ver qué pasa, y me dijeron, sin lugar a dudas, vamos. Y es esto de saber que uno tomó una decisión, tomó un compromiso, y después pone en una balanza cuál es la decisión que va a tomar. Porque nadie obliga a nadie. Y lo hemos disfrutado tanto. Todos, todos.
El compromiso con uno mismo, ¿no?
Sí.
Con ese espacio que más allá de que, por supuesto, el encuentro con la familia, con los amigos, la celebración del momento del mundial, que bueno, que es un momento único, también es esa decisión, ¿no? De decir, esto es algo que necesito hacer, es un espacio que me quiero dar, seguramente el partido va a salir igual, aunque yo no lo estoy mirando en directo, y eso me pareció hermoso, ¿no? Como el compromiso de cada uno consigo mismo, que solamente hubo 2 personas que preguntaron si se iba a modificar el horario, pero en definitiva estaban todos ahí a la hora señalada, para hacer su trabajo, ¿no? Para ese momento consigo mismo de poder darle luz, ¿no? a las cosas que están pasando en el interior de cada uno.
Y esto lo traemos también porque es interesante darnos cuenta qué nos pasa a cada uno cuando tomamos una decisión o nos comprometemos, ¿no? Porque le decía a Natalia, a mí me viene siempre el poema de Goethe de la iniciativa, que cuando realmente uno se compromete, también acuden muchos seres espirituales para ayudarnos y para colaborar en lo que nosotros vamos, no estamos nunca solos. Entonces, todos nuestros pasos por la tierra, cuando tomamos decisiones, hay muchos seres que están ahí colaborando. Si uno se cree que vive acá solo en el mundo, por supuesto que puede desarmar, se olvida, no sabe dónde está, bueno, vive o vegeta, podríamos también decir, ¿no? Que sería bien este cuerpo físico con el cuerpo etéreo, como un vegetal, donde no hay un compromiso y una conciencia de sí mismo para decir, bueno, voy por acá, tomo este camino. Y porque para tomar una decisión hay muchas cosas que quedan afuera. Porque yo no puedo estar ahora acá con Natalia y querer estar en la cocina tomando un mate, ir al cumpleaños de fulano de tal, ir a la clase que dieron ahora a las 5. Tengo que decidir, y decidir es una fuerza adulta, tomar decisiones y comprometerse. Entonces, me parece que también las constelaciones nos ayudan a mirar si todavía estamos viviendo en ese pasado como congelados por muchos resentimientos, por cuestiones que hubiésemos querido y no se dieron, y queremos que las cosas sean diferentes, y no las podemos tomar como fueron y como son, y nos resistimos a los acontecimientos, y bueno, todo esto nos quita fuerza. No nos genera fuerzas para ir
siempre
hacia adelante.
Está como poniendo la responsabilidad de los acontecimientos o las culpas en el afuera, ¿no? Tanto sean otras personas como en los acontecimientos o en la región o en la situación política social, ¿no? Como que siempre está afuera, y eso es lo que creo que es lo más difícil y lo que más fuerza nos saca, ¿no? Entonces, con lo que tengo hoy en este momento, ¿qué es lo que puedo hacer para llevarme a otro lugar? En mi caso, cada vez que me hago esa pregunta, me doy cuenta que termino mucho, que estoy mucho más embarullada con mis preconceptos de que no puedo hacer tal cosa porque ya es tarde, porque ya pasó. Y cuando organizo, digo, bueno, pero puedo hacer esto, pero esto lo hago mañana. Y de repente se hace como se abre todo, el aire es como que es más liviano. Y toda esa presión y agobio de cómo deberían ser las cosas. Se va, ¿no? Como para poder estar más plenos en la presencia, ¿no? Y creo que está bueno también tomar decisiones desde la presencia, desde este momento, porque quizás yo hubiera tomado una decisión diferente en otro momento, en otro estadio de conciencia también, porque bueno, tengo la idea de que estamos evolucionando de manera constante y que estamos creciendo de manera constante.
Y que estamos todo el tiempo evolucionando.
Exacto.
Y se, ahí volvemos. El tema que estaba pensando también es la toma de decisión, la toma de preguntarnos hacia dónde, el para qué. Y acá había muchas personas que me habían comentado luego del taller qué importancia tiene el sonido en las constelaciones. Entonces, me parece interesante, Natalia, que puedas compartir tu experiencia con los sonidos y vistos también integrándolo a esta herramienta sagrada que son las constelaciones familiares.
Sí, sí, me parece que el tema del sonido en esta herramienta como son las constelaciones es un gran aporte por muchas razones. Pienso que una muy importante es que el sonido nos permite limpiar todo lo que tiene que ver con la carga psíquica con la que a veces vamos a hacer las cosas o con lo que venimos del propio barullo de las cosas que queremos resolver, hasta incluso por la razón por la que nos acercamos a ese taller. Entonces, inicialmente creo que cumple la función de llevarnos al centro, ¿no? De volver a conectarnos con un propósito, de volver a estar en el cuerpo y de salir un poco del cuadrante de la mente y poder como estar en presencia. Y muchas veces pasa que durante el taller, a lo largo que va aconteciendo, hay personas que tienen una expectativa o que incluso quieren hacer un trabajo de constelación y a lo largo de lo que va sucediendo van cambiando de opinión porque creo que también ahí se van realmente sintiendo momento a momento, ¿no? Porque una cosa también es la idea que a veces llevamos de justamente lo que queremos ver y a lo largo de que va transcurriendo, que ya ahí empezamos a ver y que simplemente con algo que conversamos o con un ejercicio también que hacemos previo a los trabajos, a veces más de uno, ya se revela un montón de información. Entonces, el sonido ahí colabora también un montón, incluso para pasar de un trabajo al otro, de un momento al otro, porque todo el tiempo es como que nos va permitiendo limpiar el terreno de la mente y el terreno también del campo donde estamos trabajando, ¿no? Además de que justamente como activa otras memorias y otras sensibilidades en nosotros, justamente creo que también colabora en sacarnos del cuadrante de la mente también.
Sí, cuando hablas del sonido, desde la experiencia de lo que a mí me personalmente me hace vibrar, me hace experimentar, es la calma. Cuando venimos, y muchos vienen viajando, y hay personas que han tomado 3 colectivos para acercarse, a través del sonido aparece una calma de soltar, de registrar cómo está nuestro cuerpo, de estar en el aquí y ahora y de ordenarnos. El ordenarse, como les decía al principio, primero el orden y luego el amor para Bert Hellinger. Y a mí, yo lo veo desde el orden, que cuando el orden para mí viene desde el yo humano, que puede ordenar todo el mundo emocional, cuando hay una fuerza, es una guía. Es una guía, es una luz en el camino. Porque si no hay esa guía, todo se está como ahí revuelto. Entonces es muy importante ese orden, esa calma, para poder comenzar a hacer un trabajo, tener otra predisposición anímica, para reencontrarnos como humanos. Y muchos decían que apenas entraron al taller, sentían que ya se conocían.
Ay, sí.
Dice, yo ya sentí cuando apenas entré que ya los conocía. Y otros también dicen, uy, cuando terminamos es como que ya nos conocemos todos. Entonces, esto del conocerse es, para mí, es un reconocerse. Cuando uno se reconoce como ser humano, reconoce a ese otro ser que también es un ser humano. Y ahí nos sentimos hermanados, porque todos somos humanos, seres humanos. Cuando no habitamos, cuando no hay una calma anímica para poder comenzar un trabajo X, para poder ver con ojos más limpios, no puedo sentir que soy un ser humano. Me habitan otras fuerzas, otras emociones, donde uno es guiado y llevado, pero donde no puede conducirse a sí mismo. Entonces, el sonido me parece que es una gran herramienta para calmar todo este mundo animal, que es el mundo de las sensaciones, el mundo de los, ¿no?, de las emociones, de los apetitos, de los deseos, de los instintos, de las expectativas, para...
De la sed y el ansia del mundo también, más allá de lo interno. Todo el tiempo también estamos siendo atravesados por esas programaciones también, ¿no?, del mundo exterior. Yo creo que por eso también el sonido ayuda a volver al centro, que es un poco lo que vos estás diciendo, ¿no?, y a poder conectarnos con el sentir.
Totalmente. Acá hay muchas personas que, bueno, nos están escribiendo. Dori Elena, buenas tardes, Mabel. ¿Algún libro de antroposofía para leer y estudiar, para que me recomienden, Gustavo? Bueno, Teosofía, y te recomendamos, sí, muchos recomiendan el primer libro, La Tierra como Escuela, del doctor Roberto Crotoggini, porque es la base para que después puedas comenzar con los libros de Steiner, que son todas conferencias, más de 6.000 conferencias que dictó Rudolf Steiner y fueron recopiladas, y bueno, Teosofía y la Iniciación, que son sus libros. Alejandra Rivas, bueno, abrazos Mabel y Natalia, bueno, muchas gracias a todos por estar ahí. Nosotros vamos a hacer otra pequeña pausa para luego retomar con todos estos temas tan ricos que nos competen a todos como humanidad.
Para comunicarte con Mabel puedes hacerlo al mail mabel@manomicas.com. Página web www.manomicas.com. Búscala en Facebook como Mano Micas.
Continuamos aquí, La Tierra como Escuela, junto con Natalia Fernández Escocería, terapeuta vibracional. Y también el tema del día de hoy que nos parecía y nos resonaba: ¿dónde estoy cuando estoy ausente? Cuando no estoy aquí y ahora, ¿dónde estoy, Natalia?
¿Dónde estoy? Habíamos hablado al principio esto de estar en la luna, ¿no? De lo que decía Steiner, de los dos portales. Y Y un poco lo que habíamos estado incluso conversando hace un ratito, que esto de la luna, ¿no? Que es el reflejo del inconsciente colectivo, en esos momentos donde nos sentimos como un poco raptados o tomados o atravesados por cosas que son, digamos, del mundo, hasta incluso de estas informaciones del campo morfogenético también, incluso que nos atraviesan de forma instintiva, ¿no? Y a veces como también nos apropiamos de esas cosas que está bueno que surja de repente para la reflexión, ¿no? Como hablábamos antes, de mirar al pasado para reflexionar y ver con otros ojos, a ver qué cosas debería modificar si quiero salir de ciertos círculos de repetición. Pero muchas veces quedamos ahí, ¿no? Y es algo que también se ve mucho en los trabajos que tiene que ver también con el tema de la mirada, ¿no? Esto de la presencia. Y justamente el último taller me llevé esta reflexión, ¿no? De dónde estamos cuando estamos ausentes, ¿no? Que a veces por determinadas temáticas que nos están atravesando en lo personal, a uno nos cuesta, ¿no? O sea, como estar como con toda nuestra disponibilidad energética presente en las actividades o en las cosas que estamos haciendo, o cuando pasa que a veces justamente le hablamos a alguien y esa persona no nos está prestando atención, que no es porque no quiere, sino porque a veces no puede, ¿no? Porque hay como todo ese barullo mental y esas cosas como que nos van tomando. Y bueno, surgió este tema de las miradas, porque en las constelaciones el tema de la mirada es muy importante. Y bueno, y ahí te dejaría el paso a vos para que hables de lo de la mirada, pero que bueno, sucedió también mucho en este encuentro y bueno, fue algo que en lo personal yo me lo llevé para mi propia reflexión, ¿no? Esto de la presencia y la mirada, ¿no?
Yo hace muchos años que me doy cuenta que ver no es sencillo. Muchos piensan que cuando yo comencé con la antroposofía, la iniciación es uno de los libros de Steiner, y muchos piensan que, bueno, voy a leer este libro porque quiero ver y puedo encontrarme con los mundos espirituales. Y ver no es ver lucecitas de colores o encontrarme solamente con ángeles. Ver es ver, ver. Y en el mundo espiritual también hay muchas fuerzas. No son solo ángeles de luz. Y todo lo que a mí me gusta y todo lo que a mí me atraviesa, ¿no? Y todo lo que yo me imagino. Ver es ver todo. Entonces, también se necesita mucha fuerza para poder ver. Por eso los primeros pasos para poder ver tienen que ver con el silencio, con el salirnos de la crítica, con estos que llamamos cuchicheos, de estar con vos y hablar con otro y comentarle al otro lo que hablé con vos. No hay posibilidad. Eso nos tira hacia el pasado, digamos, ¿no? Nos tira a algo que ya en otras épocas quizá era en ese mundo, se vivía de esa manera, pero ya en la actualidad, en este aquí y ahora, el alma necesita de esa luz donde pueda sentir que en realidad todo lo que nosotros llamamos, por ejemplo, envidia, no es el otro que me envidia, es una fuerza. Entonces, la envidia es una fuerza. Si yo hablo con ella y le digo, el otro sabes que me envidia, o estoy utilizando esa misma fuerza y me voy y voy perdiendo fuerza, me debilita, me debilita. Porque yo sería esa misma fuerza. ¿Con qué puedo mirar eso? Con la misma fuerza. Entonces nos vamos debilitando unos a otros. Si uno puede ver todo esto como fuerzas que existen, existen la envidia, existe la fuerza del miedo, la fuerza del resentimiento, la fuerza de la violencia, son fuerzas que existen. Pero si yo se lo determino y a un ser humano, empieza la crítica. No puedo ver en realidad. Me quedo ahí, me quedo estancado en eso. Entonces, para poder realmente ver, que es la gran, ¿no? el tema del día de hoy, y dónde estoy en realidad, porque si estoy, me habito y puedo ver y puedo sentirme fuerte, con coraje hacia la vida, se necesitan muchos pasos previos. ¿Qué podríamos hablar de la historia del ser? Historias de vidas, no de esta encarnación, sino de vidas que venimos transitando, por eso la Tierra como escuela. ¿Con quiénes hoy habito? ¿Quiénes son mis padres? ¿Cuáles son los seres con los cuales me relaciono? ¿Y qué me va pasando con hijos, con parejas? Porque ahí también están como cuentas pendientes, que si no las puedo abordar, las voy a seguir repitiendo, que es el tema de hoy. O repito y me quedo siempre repitiendo la misma materia, o ya toqué fondo y dije, bueno, ya está. Y el ya está es, bueno, pasé a un nivel un poquito más elevado, pero no desde el poder, sino es como si ya hice el jardín de infantes, ya puedo pasar a la primaria. Y si terminé la primaria, puedo pasar a la secundaria. Sería algo similar. Ya están las materias dadas, ya crecimos. Entonces, si crecemos, ya podemos empezar a ver, porque ya los monstruos que cada uno habita, ya no va a poder, no los va a tirar afuera. Se va a dar cuenta que son parte de errores de un pasado, de otras épocas que no nos acordamos. Por eso, como bien decía Steiner, cuando el ser humano trabaja egocéntricamente, porque está trabajando para conseguir algo para sí mismo, eso no nos va a permitir recordar el origen, de dónde venimos, hacia dónde vamos, porque todo lo que nosotros estamos llevando a cabo como humanidad es para el mundo, no es para mí misma. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de esta gran sabiduría que nos han dejado muchísimos maestros, empezamos a darnos cuenta, bueno, a ver, todavía no aprendimos lo que significa el amor. Está muy como, muy, se repite el amor, pero el amor es humildad, y la humildad es todo un camino, la humildad. Es complejo decir lo que es la humildad, porque el pobre de recursos no es humilde, es pobre de recursos. Entonces, y el que tiene recursos, no es que es soberbio, puede ser humilde. Entonces, la humildad es realmente bajar la cabeza y poderle limpiar los pies, como nos vino a mostrar también el camino crístico, ¿no? Entonces, podemos bajar la cabeza ante... y bueno, es todo un camino. Eso me parece que me da la posibilidad de ver. Pero ver porque ya no juzgo, entonces no me voy a asustar. Porque nosotros en antroposofía hablamos de guardianes del umbral. Y estos guardianes del umbral son necesarios, porque si nosotros veríamos antes de tiempo, en lugar de seguir avanzando, retrocederíamos. Entonces hay guardianes para que no nos asustemos de nosotros mismos, en realidad. Porque como no nos recordamos, y estamos haciendo acá todo un camino para recordar, y bueno, es un juego muy, muy interesante darnos cuenta. A veces cuando yo lo pienso, ¿cómo no vamos a darnos cuenta y a saber de dónde venimos, ¿no? ¿Cómo nos podemos sentir separados del todo cuando venimos de ese todo? Entonces, bueno, es como un gran juego. Yo creo que cuando nos damos cuenta que estamos realmente, la Tierra también es como un escenario donde estamos todos acá en un gran teatro, y bueno, cuando nos damos cuenta que son esos personajes que, bueno, vamos habitando y nos reímos de nosotros mismos, porque somos personajes, pero sabemos que todo esto es una gran posibilidad, ¿no? En esta Tierra como escuela. Eso es lo que yo puedo transmitirles de todo estas vivencias tan ricas, de todos estos talleres tan hermosos donde nos reencontramos como humanos. Y ahí, bueno, creo que ahí nos encontramos y empezamos, Natalia, a esto, ¿no? A poder mirar sin miedo, porque mirar a los ojos es mirar el alma, mirar, ¿no? Dicen, ¿no? También que son las puertas o las ventanas del alma, y hay que poder sostener la mirada. ¿Qué vemos cuando estamos ahí viéndonos, mirándonos, ¿no? O también podemos mirarnos y también no ver, ¿no? Sí, habrá que ver.
Sí, que es bastante común también.
Es común.
O sea, estar proyectando en el otro sin verlo como es realmente, ¿no? Es lo que nosotros creemos de cómo es, de lo que le pasa, de por qué se maneja como se maneja, pero no estamos viendo realmente quién está detrás de justamente muchos comportamientos, ¿no? Que a veces no son propios, ¿no? Como esto que hablábamos también de lo heredado, de lo aprendido también a través de la cultura, o sea, el proceso de querer conectarnos con nuestro propio individuo, creo que es un camino que dura toda la vida, ¿no? Que la aventura es esa misma, ¿no? Pero está bueno saber que un poco lo que estamos buscando es eso, es poder encontrarnos, poder también incluso salirnos de algunas etiquetas o cosas que también nos vinieron, que a veces, esto que estabas diciendo, muchas veces pensé, ¿cómo puede ser tan difícil? Que recordemos el origen. Pero claro, bueno, también están todas estas influencias, ¿no? O sea, externas, culturales, familiares, de la región, arquetipos, ¿no?
Es muy interesante donde acá nos reencontramos todos, ¿no? En este momento, seres que también nosotros en constelaciones, los seres que han fallecido, los seres no nacidos, también son parte, porque nos hemos separado tanto de lo verdadero que nos parece que los seres que fallecieron, por ejemplo, no están porque no los veo con estos ojos. Pero si hago un trabajo interior, los veo, porque vemos con el alma, con esos ojos. Entonces nosotros lo que de a poquito vamos despertando son esos ojos del alma. Entonces esos ojos ven lo que no pueden ver mis ojos físicos, porque lo físico ve la materia física. Entonces necesito que estos mismos ojos, estas mismas ventanas que nos dan la posibilidad de ver, puedan profundizar más para ir despertando estos otros ojos. Sentidos que son sentidos más profundos, ¿no? Como estos sentidos del alma, del espíritu. Nosotros en antroposofía hablamos de 12 sentidos. ¿Cómo poder captar el yo ajeno? ¿Cómo poder darme cuenta y saber que a muchos los que están escuchando acá seguro que les ha pasado de poder percibir el pensamiento ajeno?
Y muchas veces identificarnos, ¿no? Con ese pensamiento ajeno, y justamente no poder ver que eso es del otro. Y a veces justamente creo que por estar medio sin rumbo, desconectados o sin un trabajo de autoconocimiento, donde justamente sé cuáles son las cosas que me habitan, los miedos, las limitaciones que pueden estar dentro mío, a veces también se termina como empatizando con ese psiquismo, con esos pensamientos que a veces percibimos, escuchamos a través más que de los oídos, de los órganos sensoriales, ¿no? O sea, que percibimos eso y nos identificamos. O sea, por supuesto, porque hay una empatía también, porque esto que hablábamos antes de lo colectivo y lo inconsciente, que son cosas que nos atraviesan a todos y que están dentro nuestro. Pero también esto, ¿no? Al más o menos estar como investigándome, conociéndome y saber que, bueno, estoy hecha de este miedo, este monstruo me persigue. No. Entonces, ya sé que si viene un monstruo de repente con otro disfraz o de otra estatura, no sé si es tan mío. ¿No? Entonces poder decirle, bueno, gracias por esta información que me trajiste, pero retorna a tu lugar.
Acá dice Rosa, saber ver. Es verdad, el bien y la oscuridad del otro y el todo, Rosa. Sí, Rosa, estamos en camino de poder integrar esta luz y esta sombra que nos habita, que somos parte. Y que toda luz genera esta sombra en nosotros, y bueno, y que el sol, fíjense, el sol irradia para todos, Entonces no dice a este sí, a este no, está ahí. Entonces me parece que esa fuerza del amor, que vinieron, como decía anteriormente, muchos maestros a mostrarnos el camino, hay un camino y uno tiene que después ir decidiendo cuáles son los caminos que va a ir tomando. Como antes decía, posibilidades hay un montón, habrá que ver cada uno cuál decide diariamente tomar y hacernos responsables y agradeciendo que ese camino que elegí, en ese camino estoy aprendiendo y estoy evolucionando. Y no echar culpas, porque siempre uno escucha, uy, si tuviera 15 años, si tuviera 20 años, haría tales cosas. Bueno, eso es la biografía dividida en septenios. En la biografía no es que nos quedamos en el pasado, sino justamente cómo podemos observar algún hecho que quedó ahí, pero con otra conciencia. No voy a cambiar el hecho, pero sí mi mirada frente a ese hecho, que tiene que ver con esa totalidad. Entonces, también podríamos decir que las constelaciones que estamos llevando a cabo juntas amplían la conciencia, porque nos da la posibilidad de ver algo que también está, pero que no la veía. Entonces, cuando lo veo, mi conciencia se empieza a expandir. Entonces, nos hacemos más grandes en realidad.
Sí, que muchas veces pasa que las personas que quizás nunca tuvieron una experiencia de constelaciones, cuando se acercan al taller vienen con la idea de constelar, pero a veces pasa también de que justamente, como hablábamos antes, en eso que ven de los trabajos de los otros o en ciertos ejercicios que también proponemos, ya ahí hay una experiencia con el ver que abre un montón de puertas y muchas veces por el solo hecho de estar viéndolo en el afuera, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es como cuando vemos una película y nos conmueve alguna historia de otro y nos conmueve porque está empatizando, tocando alguna fibra profunda nuestra, y que a veces es difícil poder mirarnos y ser incluso amorosos con nuestra historia, con nuestro pasado, con las decisiones que tomamos en ese momento en otros estadios de conciencia. Entonces es como que eso también va quedando bajo muchas capas de censura y de lo oculto, ¿no? Más lo que hablábamos antes, que es lo que ya está en nuestro ADN. Entonces muchas veces está el poder mirar en los otros, ¿no? Que también somos atravesados por las mismas cuestiones, eso es lo que nos moviliza y creo que nos permite como poder conectarnos con ese sentir para recién ahí empezar a integrarlo y a sanarlo si es necesario, y recién después de ahí empezar a tomar otras decisiones.
Ya nos quedan poquitos minutos que vamos a hacer el cierre y me parece interesante, Nati, darnos cuenta en qué importante es y la ayuda, el encuentro con un otro, porque el otro nos está dando la posibilidad de reencontrarnos con nosotros mismos, de darnos cuenta que hay cuestiones que tienen que ver con toda la humanidad, con toda la historia de la humanidad, que nos habita. Por eso cuando hablamos que este recién nacido es un viejo peregrino, con una historia tan larga como la humanidad misma. Fíjense ustedes. Entonces, hoy quería cerrar con este lema de Steiner, que dice, busca la luz del sendero, mas buscas en vano si tú mismo no te conviertes en luz. Rudolf Steiner. Gracias, Natalia.
Gracias.
Muchas gracias. Los que están interesados, vamos a retomar nuestras actividades de constelaciones con sonidos en el mes de febrero. Así que, bueno, ahí tienen en pantalla el WhatsApp, pueden comunicarse, y si no, también a mabel@manomicas.com. Los esperamos cuando ustedes lo sientan y les resuene. Es realmente maravilloso el encuentro álmico. Un abrazo grande, muchas gracias,
gracias.
Natalia,
gracias
por estar.
A todos.
Gracias. Gracias, Jimena, por la puesta en el aire.
Para comunicarte con Mabel, puedes hacerlo al mail mabel@manomicas.com. Página web www.manomicas.com. Búscala en Facebook como Mano Micas.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.